Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El escándalo por las injerencias del ministro Grande Marlaska en la Guardia Civil suma hoy un nuevo capítulo. Esta mañana, el máximo responsable operativo del cuerpo ha presentado su dimisión. En el organigrama del Instituto Armado, al margen de la directora general, que es un cargo político, no hay nadie por encima de él. Es el DAO, es el director adjunto, al que vimos cada día, junto a Fernando Simón y al resto de portavoces del gobierno, durante las primeras semanas del estado de alarma, para explicar las novedades, en su caso, en materia de seguridad. Y este teniente general, que se llama Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión tan solo un día después del cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Esta decisión política no ha gustado nada en las altas esferas del cuerpo, y el primero en dar el paso, el primero que ha puesto cara al malestar general en la Guardia Civil, ha sido el máximo responsable operativo del cuerpo. Se marcha, cuando podía haber incluso esperado apenas nada, unas semanas, porque su jubilación efectiva está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ha preferido hacer bueno el lema del cuerpo: el honor es mi divisa. Y ha preferido no tragarse un sapo demasiado envenenado que les ha repartido a todos los guardias civiles el ministro Grande Marlaska. En el origen de todo, ya sabes que está la investigación abierta para depurar responsabilidades por la autorización de las marchas del 8 de marzo. En esta causa está imputado por prevaricación administrativa el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños. Y Marlaska quería conocer más de lo que la ley permite. El coronel se negó y de ahí su cese fulminante. La cadena COPE ha tenido acceso al atestado policial que le ha costado la cabeza al jefe de la Comandancia de Madrid y que tiene una conclusión principal. La delegación del gobierno tenía conciencia del peligro sanitario que se corría al autorizar las marchas del 8 de marzo. Y la pregunta es evidente y nos la hemos hecho mucho durante estas semanas. ¿Por qué no las prohibieron? Bueno, por razones evidentes, por motivos tan políticos por los que ahora cesan al coronel. Un coronel, Pérez de los Cobos, que les ha recordado también ese principio fundamental de la Guardia Civil, el del honor. Porque entre que le destituyan, como así ha sucedido, o entre que le abran diligencias por falsedad documental o por filtrar los datos de una investigación dirigida por un juez, ha optado por lo primero. Igual duerme mucho más tranquilo de lo que están haciendo otros. Completamos el resto de la portada de este martes 26 de mayo con Marta Ruiz.
La diferencia de ingresos en las zonas más ricas de España puede llegar a multiplicar por 8 a las más pobres. Pero es que además, la diferencia en sus cifras de paro puede llegar a ser de 25 puntos. Las diferencias importantes se completan con la esperanza de vida, que puede ser 6 años menor según las zonas. Madrid y Barcelona concentran los 10 barrios con más renta de España, y en el extremo opuesto encontramos a Níjar, Almería o Los Palacios y Villafranca en Sevilla. Hoy además ha vuelto a comparecer en los tribunales José Enrique Abuin, alias El Chicle.
No oculté nada, ni mucho menos, ni si hubiera limpiado el coche tampoco aparecería nada en los asientos. Nada más. Muchas gracias.
Es el alegato que ha hecho ante la justicia el hombre condenado a prisión permanente revisable por el asesinato y violación de Diana Kerabuin. Recurrió esa sentencia, la vista fue atrasada por la pandemia del coronavirus y finalmente se ha celebrado hoy, aunque él mismo ha comparecido desde la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas. Ahora la justicia va a decidir si ratifica esa condena. Y también destacamos la dimisión en el Reino Unido del secretario de Estado para Escocia. Su rango es el de un ministro y se marcha tras ese escándalo sonado del número 2 del primer ministro británico Boris Johnson, Dominic Cummings, que se niega a dimitir tras haberse saltado el confinamiento. Ciudadanos de primera y de segunda.
Cada decisión y cada movimiento del gobierno, desde luego, está añadiendo más incertidumbre y más problemas en el peor momento posible para España, en plena crisis sanitaria y en plena crisis económica. Hoy seguimos viendo consecuencias, como te acabamos de contar en portada, de la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos. Él era responsable último de investigar si las autoridades prevaricaron cuando permitieron celebrar actos multitudinarios hasta el 8 de marzo, aun sabiendo la gravedad sanitaria de la situación. Y desde luego parece que el informe al que ha tenido acceso COPE así lo demuestra. Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes.
Vamos primero a explicar las últimas consecuencias, porque esa dimisión de hoy, que también acabamos de contar en portada, da buena cuenta de cómo está la situación ahora mismo dentro de la Guardia Civil.
Efectivamente, muy pendientes también en este momento de lo que pueda decir el ministro del Interior, el principal aludido y protagonista de esta secuencia que venimos contando desde ayer. Hoy la dimisión de ese teniente general Laurentino Ceña, que ha presentado esta mañana su dimisión irrevocable cuando estaba ya rayando el momento de su jubilación. Iba a ser en días, en junio. En marzo cumplió los 65 años. Sin embargo, varios mandos del cuerpo habían coincidido en la necesidad de dar una respuesta contundente a la última destitución del ministro Marlaska, la del coronel de los Cobos. Lanza así un mensaje, dicen, al cargo. El cargo necesita dignidad, como tú decías, y esto lo demostraría. La cúpula de la institución defiende a su gente, nos dicen, y nos lo dice otro mando del cuerpo muy próximo al coronel cesado, Pérez de los Cobos. A Ceña se le pidió que aguantara en plena crisis del coronavirus como miembro del comité técnico que seguía la enfermedad y en un momento tan delicado, ¿no?, que siguiera al frente de la dirección adjunta operativa del cuerpo. Ceña llegó al cargo en agosto de 2018, después de su paso por Sevilla y de que fuera ascendido a teniente general por su amigo, porque es así, es muy conocido y buena relación mantiene con el exministro Zoido. Asegura nuestras fuentes muy próximas a la cúpula que esta dimisión refuerza a la Guardia Civil como institución. Uno de los amigos de Pérez de los Cobos asegura a COPE que el teniente general ha optado por la honra en lugar de los barcos, un remedo de la famosa frase del capitán Méndez Núñez en la guerra hispano-sudamericana: más vale honra sin buques que buques sin honra.
Juan, tú tienes en tu poder esos informes, esos atestados elaborados por la Guardia Civil sobre el 8M, días previos y días posteriores, la situación que se estaba viviendo, la información que había sobre la pandemia. Todo esto lo encargó la juez Rodríguez Méndez, que es la que está al frente de esta investigación por un posible caso de prevaricación. Has estado leyendo, mirando al detalle en esos informes. ¿Qué has ido viendo, Juan?
Es el atestado, sí. El famoso atestado por el cual el ministro cesa al coronel que está al frente de los hombres, cuatro hombres de tres cantos de la comandancia en Madrid, al frente de un capitán, que llevan a cabo esas pesquisas judiciales por orden de su señoría. Y el mando, lógicamente, de esos hombres es el coronel cesado. Bueno, pues el atestado de la Guardia Civil da un repaso a todos los documentos y comunicaciones nacionales e internacionales, además de declaraciones en las que se deja constancia de la gravedad y el avance de la enfermedad desde mediados de febrero, incluso con manifestaciones del propio doctor Fernando Simón, de Sanidad, el 27 de ese mes de febrero, alertando sobre la celebración de reuniones o aglomeraciones en España a raíz de la aparición de un enfermo en Andalucía. Recuerda que el 6 de marzo la Comunidad de Madrid suspendió las actividades en la residencia de mayores y el 9 las escolares. Es más, el 28 de febrero el Servicio de Riesgos Laborales de la propia delegación del Gobierno recomendaba mantener la distancia social ante la amenaza de un virus que podía, dice textualmente, producir la muerte. Sin embargo, entre el 5 y el 14 de marzo, mucho después, en el mismo límite de la declaración del estado de alarma, se autorizaron y celebraron en la Comunidad de Madrid 130 concentraciones o manifestaciones, alguna hasta el mismo día 14 de marzo, a punto ya del estado de alarma. Al menos en tres pasajes del atestado, la Guardia Civil afirma textualmente: la delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma. También subrayan los investigadores que de los 22 actos cancelados por la crisis sanitaria, 14 lo fueran a iniciativa de los propios convocantes, incluido uno del propio del día 5 de marzo, mucho antes del 8M, lógicamente. Y también destaca la Guardia Civil que no haya registro de esas llamadas de los convocantes a la delegación del Gobierno en las que la propia delegación proponía a los convocantes que no celebraran el acto. Y finalmente hay incluso una referencia manuscrita en los papeles que no responden a lo que establecen los protocolos, según establece la Guardia Civil en este detallado informe que entregaron a su señoría.
Detallado informe que no estaba gustando nada al ministro del Interior, que tampoco le gustaba el hermetismo, la profesionalidad como en la que estaban haciendo las pesquisas en el Instituto Armado, no filtrándole a él lo que decían esos informes y solo al juez, como marca la ley, y por eso destituyen al coronel Pérez de los Cobos. Por cierto, lo decía Juan Baño, estamos pendientes de la reunión tras el Consejo de Ministros, en la que comparece también, aparte de la portavoz del Gobierno, el propio ministro del Interior, a ver qué, cómo explica todos estos movimientos en el seno de la Guardia Civil. Por cierto, el Consejo de Ministros que ha aprobado hoy, por fin, el luto oficial, Marta, en toda España.
Sí, ya sabíamos el anuncio, hoy se ha aprobado oficialmente, ya lo habían decretado incluso en estos meses varias comunidades autónomas, y desde hoy, durante 10 días, todas las banderas en edificios oficiales y los buques de la Armada ondean a media asta para recordar a los miles de fallecidos por el coronavirus. El problema es que ahora mismo la cifra de homenajeados no la tenemos clara, ¿no? Tenemos una cifra oficial, pero no la tenemos clara, y además porque esa cifra oficial ha cambiado en las últimas horas. A Navidad, ayer mismo, rebajaba casi en 2.000 la lista de fallecidos oficiales. Lo hacía alegando el Ministerio de Sanidad que se había demostrado que algunos casos sospechosos finalmente pues no habían muerto por coronavirus. Así que la cifra oficial se cambiaba esa manera de contar los muertos y bajaba a los 26.834 fallecidos. Pero, insistimos, no son las cifras oficiales que no muestran del todo la realidad, porque quedan fuera, por ejemplo, los fallecidos en las residencias de mayores, por poner un ejemplo.
Y estaríamos hablando de contar todos esos fallecidos en las residencias de mayores, de cerca de 50.000 fallecidos en España, según algunas muertes. Bueno, al margen de las estadísticas, al margen de los números, de las cifras, hay que fijarse en las historias que dejan atrás todos los fallecidos. Hoy las estamos recordando en COPE, como la de Francisco Pinilla, un militar que sobrevivió a la Guerra Civil, incluso a un balazo en el pie, y murió el 29 de marzo en la residencia en la que estaba, poco después de recibir la última carta de su familia.
Esa carta le llegó y nos dijeron que se la habían leído y que se había emocionado mucho.
Raquel es su hija y ha contado a COPE cómo su padre tuvo la cabeza lúcida hasta el final.
En una de esas conversaciones, pues recuerdo esa frase concreta, porque dijo, pero bueno, ¿y a mí cómo no me han llamado todavía para ayudar? Si para eso estamos los reservistas, habrá que echar una mano.
Gracias a familiares como Raquel hoy podemos recordar a Francisco y a tantos miles de españoles que ni mucho menos queremos que caigan en el olvido. Homenaje que vas a poder escuchar en cope.es esta tarde a las 7 en el programa especial Vivos en el Recuerdo.
Y que seguro que va a ser muy, muy emotivo con testimonios como este, la verdad. Hay un dato además hoy que nos ayuda a completar todo el panorama que las cifras oficiales no nos dan. En España ahora mismo hay 50.000 pensiones contributivas menos que en el mes de marzo. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La bajada en el gasto, además, es histórica y todo esto tiene que ver, sin duda, con esas vidas que se ha llevado el coronavirus.
Sí, tan histórica que es la primera vez en la serie que se recorta la nómina mensual. ¿A qué se debe? A una combinación de factores. Uno, han caído las altas, un 32% interanual debido al confinamiento, al cierre de las oficinas de la Seguridad Social. Y dos, han aumentado las bajas, porque las muertes por el virus han pasado factura a los más mayores, a los pensionistas. Fíjate, el resultado es que en mayo el sistema ha pagado 38.500 prestaciones menos que en abril. Pero es que desde marzo, desde el principio de la crisis, la cifra, lo has comentado, desciende en unas 50.000. Por tanto, el COVID nos deja menos beneficiarios, menos gasto. Eso sí, lo que sigue subiendo es el importe de las pensiones, como recuerda el profesor Díaz Jiménez.
La pensión media pues, ha seguido subiendo un 2,1% en línea con lo que está ocurriendo en el pasado.
La pensión media en España la tenemos ahora en los 1.010 euros al mes, la de jubilación en los 1.160, aunque ojo porque las nuevas altas ya rozan los 1.500 euros.
Pues esa es la situación ahora mismo, las derivaciones económicas, las derivadas económicas que nos deja la crisis sanitaria, por cierto, al hilo de toda la polémica sobre las cifras. A día de hoy todavía se siguen contagiando sanitarios en hospitales españoles. Ayer supimos que había otros 345 nuevos casos, aunque Fernando Simón explica que en realidad solo eran casos de la última semana, 124 de ellos, y que solo tenían síntomas 15. En cualquier caso, significa que se siguen contagiando y que los que ya los tuvieron no fueron detectados hasta hace unos días.
Y superaría ya la cifra al menos de 50.000 sanitarios que se han infectado por coronavirus. Y si tenían la enfermedad y no estaban contabilizados, es porque no se les hizo test. También están los asintomáticos, de los que siempre hemos hablado. En total, cerca de 52.000 sanitarios contagiados en España, a la espera de nuevos datos esta tarde. Pero es que además de la propia enfermedad, hay otras consecuencias. Ahora mismo, la mitad de los sanitarios sufren estrés postraumático y un 40% está emocionalmente agotados, no es para menos. Son datos ofrecidos por la Universidad Complutense. Hemos hablado con Daniel y Rebeca, son matrimonio y han estado en primera línea. Carmela Valle.
Como sanitarios y en contacto con el COVID-19, Daniel y Rebeca nunca han vivido una situación igual. Él trabaja en el Hospital de Paliativos de la Fundación Vía Norte Laguna.
Es verdad que hemos tenido también muchos pacientes con COVID que se han curado y hemos dado de alta, muchos. Pero también hemos tenido, desafortunadamente, pues muchos pacientes que han fallecido.
El coronavirus también ha irrumpido en la vida personal de este joven matrimonio, pero solo ella ha generado anticuerpos.
En los resultados de las pruebas me dijeron que efectivamente lo había pasado, un pequeño resfriado que perdió el olfato, pero que no le di más importancia.
Rebeca trabaja muy cerca de donde está Daniel, en la unidad de enfermedades neurodegenerativas, pero sus turnos no siempre coinciden y en casa hay una norma de oro.
Tenemos prohibido hablar de trabajo aquí, porque si todo es COVID en nuestra vida, pues al final pues no tenemos nada.
Él había proyectado casarse en 2020, que le parecía una cifra redonda, pero gracias a ella están a punto de celebrar su primer aniversario de boda.
Bueno, en este escenario en el que media España está, o la mitad de los españoles está en fase 1, la otra mitad en la fase 2, te estamos preguntando qué es lo que tú tienes a tu alrededor, si ya está abriendo, si en tu barrio, en tu ciudad, se va recobrando poco a poco la normalidad, o todavía tienes problemas con algún servicio o actividad. ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues me dice Raquel, la verdad es que en ningún problema se va notando. Este fin de semana queremos ir a cenar fuera después de mucho tiempo. Y Jorge, lo único que echo de menos ahora mismo es el gimnasio, pero eso creo que ya va para largo. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Yo vivo en Valdemoro y aquí sí, efectivamente, ya se ven más peluquerías abiertas, se ven ya tiendas abiertas, bares. Lo que sí que me llama mucho la atención es que tenemos una oficina para hacer el DNI y los pasaportes y esta sigue cerrada.
Ayer me llevé una alegría porque en mi paseo matutino había ya en un bar sus terracitas y todo el mundo estaba ocupando su mesa, desayunando, café con churros y me dio mucha alegría.
Pues oye, mira qué bien. ¿Y tú, en tu barrio, qué es lo que estás viendo? ¿Está volviendo ya todo a la actividad? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Y la Liga, que sigue planificando el final de la temporada, Corrochano.
¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, hay que decir que estamos pendientes de dos asuntos competitivos. Uno, el primero, como tú dices, que vamos a detallar a partir de las 3 y 5. ¿Cuándo terminaría primera y segunda, si todo va bien y si se empieza a jugar como quiere la Liga el día 11 de junio? Y luego otro asunto que tiene que ver con los equipos no profesionales, segunda, B y tercera, que está causando gran malestar porque la Real Federación Española de Fútbol le pide a los equipos que tienen que jugar el playoff de ascenso que firmen un documento en el que se exime de responsabilidad a la federación en caso de contagios, de problema sanitario. Y esto parece que, evidentemente, hay muchos equipos de tercera y de segunda B que no les está gustando. Es uno de los temas del día y lo vamos a tratar también a partir de las 3 y 5.
Gracias, Corrochano. Ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 11 de junio tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra carbonel a 13,45 €. El litro te sale a 2,69 €. Y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva Carrefour a 10,40 €. El litro te sale a 2,08 €. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, pendientes a esta hora de la comparecencia de una parte del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Hoy todas las miradas no se dirigen especialmente a la portavoz del Ejecutivo, a la ministra Montero, sino a Fernando Grande Marlaska, el titular de Interior, porque tiene muchas cosas que explicar y de momento no lo ha hecho. La primera que tiene que explicar es la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos. Decir que le cesa por pérdida de confianza es un eufemismo, pero detrás hay jugadas muy, muy feas e incluso alguna presunta ilegalidad, porque es ilegal intentar conocer las pesquisas, las investigaciones que realiza la Policía Judicial de la Guardia Civil, y es ilegal alterar informes, por muy mal que dejen a altos cargos del PSOE. En esos atestados a los que ha tenido acceso la cadena COPE queda claro que la delegación del gobierno en Madrid, a cuyo frente está un alto dirigente socialista, tenían conciencia de la gravedad sanitaria que suponía autorizar manifestaciones como las del 8 de marzo. No las pararon. Ahora el delegado del gobierno está imputado y Marlaska, por orden de Pedro Sánchez, quiere salvar a los que decidieron asumir todas esas imprudencias. Como en la Guardia Civil debe primar el honor como principal divisa, a la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos le ha seguido esta mañana una dimisión, que ya te venimos contando, que es la del máximo responsable operativo del cuerpo, el teniente general Laurentino Ceña. Este es el contexto que te venimos contando, con muchos guardias civiles especialmente cabreados por las decisiones políticas y unilaterales, y atentos ante este contexto a lo que acaba de decir el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Acaba de sorprender con un anuncio. Habla hoy, en este día, sí, de la equiparación salarial y de reforma de cuarteles.
El Consejo de Ministros, y en situaciones difíciles y complejas, ha habilitado al Ministerio del Interior para ejecutar el pago del tercer y último tramo del proceso de equiparación salarial de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas.
Bueno, pues con guardias civiles encendidos, molestos por ese golpe de autoridad del ministro fuera de lugar, Fernando Grande Marlaska hoy, en medio del estado de alarma, se destapa prometiendo subida de sueldo, por cierto, ya comprometida, por otra parte. Hay sustituto ya para el máximo responsable operativo de la Guardia Civil tras la dimisión del teniente general Laurentino Ceña. Su sustituto como director adjunto operativo es el general Pablo Salas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer, que están pasando también en este martes 26 de mayo y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Desde hoy están abiertas las oficinas de la Agencia Tributaria, que se encuentran en fase 2.
Pero en ningún caso se va a poder realizar la declaración de la renta de forma presencial, estés en la provincia en la que estés. Para acudir a estas oficinas tributarias necesitas cita previa en todos los casos.
Los parlamentos de Francia y Alemania piden la apertura de sus fronteras cuanto antes, y el gobierno italiano intenta que la libre circulación vuelva el 15 de junio.
Sí, pasos para impulsar el turismo que se suman al fin de la cuarentena obligatoria a quienes visiten España. Con todo, las complicaciones no acaban aquí. Michel lleva 37 años en Benidorm y nos ha contado hoy en Mediodía COPE que muchos de sus amigos y conocidos tendrán que ponerse en cuarentena al regresar a su país, al Reino Unido.
Es una noticia un poquito agridulce. Encantados de que España les da la bienvenida. Pero claro, tenemos el Reino Unido, que a partir del día 8 de junio dicen que si sales del país, al entrar tienes que pasar una cuarentena de 15 días. Para la gente trabajadora, venir una semana a Benidorm para volver y estar dos semanas en casa, pues eso es complicado.
El gobierno vasco alega razones sanitarias para pedir el acercamiento de 330 presos al País Vasco.
De ellos, más de 200 son presos de la banda terrorista ETA que siguen hoy en prisión. El argumento del gobierno autonómico es que los problemas derivados de la pandemia se van a extender durante meses, incluso años.
Además de aprobar la declaración de luto oficial para rendir homenaje a todos los que se han ido, el Consejo de Ministros está marcado hoy por todo lo que rodea a la destitución, al cese fulminante del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y a la posterior dimisión que hemos conocido esta mañana del máximo responsable operativo del cuerpo, del teniente general Laurentino Ceña. Más allá del malestar interno evidente en la Guardia Civil, lo que no hay que perder de vista es que hay ahora mismo varias investigaciones abiertas y que una de ellas en concreto estudia si hubo prevaricación de las autoridades españolas por permitir manifestaciones como la del 8 de marzo, conociendo la situación sanitaria que ya había en España. Así que Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es si el gobierno teme las consecuencias que puedan tener esos informes de la Guardia Civil que demostrarían esa posible prevaricación.
Bueno, pues es que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por esos informes embarra desde luego la agenda de un gobierno a cuyos miembros, con la salvedad descontada del presidente Pedro Sánchez, ha pillado con el pie cambiado el golpe de mano de Fernando Grande Marlaska. Algunos ministros tienen dificultad en entender el proceder de su compañero, juez de profesión para más inri, con repercusiones cuyo alcance real van a tardar en quedar delimitadas. También ante la imputación por permitir las manifestaciones del 8M del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, una persona de la total confianza de Sánchez. La situación del Gobierno de coalición es contemplada sotto voce de infierno, yendo de charco en charco sin solución de continuidad, y la pregunta obvia intramuros de la Moncloa es qué pasará ahora, cuando además en su suma y sigue aún han sido incapaces de dejar atrás el gatillazo de Bildu. A esta hora, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el mismo Marlaska, a todas luces, ha buscado reconciliarse con la Guardia Civil con el anuncio de una subida de sueldos y arreglos en las casas cuartel, y ha enmarcado la salida de Pérez de los Cobos, ojo, a una decisión del propio coronel y dentro exclusivamente del proyecto natural de sustitución del marco de las personas de confianza de un responsable político, es decir, del mismo.
No es la información que maneja la cadena COPE, y como vemos la respuesta, Antonio, del ministro del Interior a toda esta polémica es una subida del sueldo que ya estaba prevista para policías y Guardia Civil, una equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, y esa ha sido la respuesta ante la polémica que ha ido engordando en las últimas horas y también a lo largo de la mañana con esa dimisión del número 2 de la Guardia Civil. Y surge otra pregunta a partir de aquí, ¿no? Y es si esta decisión de cesar de manera fulminante al coronel Pérez de los Cobos, al jefe de la Guardia Civil en Madrid, podría tener también consecuencias legales para Marlaska. La magistrada que lleva el caso del 8M, Carmen Rodríguez Medel, está estudiando si ese cese del coronel de la Guardia Civil supone o no una intromisión en una investigación judicial por reclamarle una información que solo era pertinente dar a la magistrada que lleva el caso, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a empezar a estudiar a partir de ahora. De momento, en la oposición no descartan por su cuenta emprender también acciones legales. Ciudadanos pide la dimisión del ministro del Interior y el Partido Popular responsabiliza a Pedro Sánchez. Javier Maroto.
Marlaska no toma una decisión que afecta a la política nacional y que genera un escándalo en la sociedad sin que Sánchez no solamente lo conozca, sino que lo autorice.
Actuaciones para la polémica que no acaban aquí, porque hoy también en COPE estamos analizando los informes que tanto habíamos deseado ver, los que han servido para que cada autonomía pudiese pasar de fase. ¿Qué nos hemos encontrado? La verdad es que hay algunas incongruencias por parte de Sanidad en el trato y en los argumentos utilizados para cada comunidad autónoma. Y sobre todo se confirma que el informe que denegó el paso de Madrid a la fase 1 fue firmado después de que el ministro hiciera ese anuncio, Maribel Sánchez.
En el informe del 15 de mayo se reconoce que Madrid había hecho un esfuerzo importante para reforzar su capacidad diagnóstica, el número de pruebas PCR que se estaban haciendo, aunque justificaban que se mantuviera en la fase cero para darle tiempo a que se consolidara el sistema.
Nos limitamos a intentar hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos. En segundo lugar, Madrid está en fase cero.
El problema radica en que el ministro Salvadorilla hacía este anuncio horas antes de que se firmara el informe, que curiosamente es el único que cuenta con la rúbrica digital y por eso figura la hora. No es la única incongruencia de estos datos, que incluyen, por ejemplo, el informe de Sanidad favorable a que Formentera pasara a fase 1 un día antes de que se publicara la orden ministerial que recogía cómo tenía que ser el proceso de desescalada. Además, permitió al País Vasco pasar de fase y no a Valencia, por ejemplo, porque en la primera contaba el promedio diario de casos sospechosos y en la segunda lo que figuraba era el acumulado de la última semana. Los responsables políticos de las comunidades afectadas ya han expresado su malestar e incluso Madrid anuncia que mantiene el recurso que interpusieron en su día ante el Supremo.
Bueno, al margen de todas estas actuaciones confusas, difusas en muchos casos, reconforta, en cambio, seguir viendo historias de entrega absoluta como la que hoy ha contado en COPE, en Mediodía COPE, Eva Muñoz.
Sí, Antonio, esa mujer especialista en geriatría decidió aislarse con sus mayores en una residencia de Valladolid. Se fue con los que fueron llevados al aislamiento porque conocía mejor que nadie lo que estas personas necesitaban. Mientras todos los españoles ya en fase 1 o en fase 2 podemos ver a nuestros familiares y amigos, Eva todavía no. Tiene que seguir confinada, solo lo puede imaginar. Con todo, nos ha contado ella misma que le ha merecido la pena.
Pues estoy con ellos, les pongo en contacto con sus familiares, con videollamadas. Entonces, bueno, el verles a la familia que se queda ya pues tranquila, como viéndoles bien, y ellos pues con esas sonrisas, pues ya está, pues eso lo compensa.
Durante estas primeras semanas de la pandemia hemos conocido pues todo tipo de iniciativas, además, para ayudar, desde la fabricación de material por parte de voluntarios a personas que se ofrecían a sus vecinos para echarles un cable. Bueno, pues aunque se vea menos, no han dejado de aparecer otras maneras de estar a disposición de los demás. Algunas tan importantes como las de los voluntarios de la Universidad de León, que dedican su tiempo y todo su esfuerzo a analizar test de coronavirus en tiempo récord. Ellos completan lo que no puede hacer Sanidad. Pascual Caramonte.
Es la forma que tienen de colaborar con el laboratorio del hospital, que muchas veces no da abasto. Reciben muestras obtenidas de una PCR y en 5 horas tienen los resultados. En total son 13 voluntarios a los que coordina Ana Carvajal, doctora y profesora de la universidad.
Y bueno, pues tengo estos conocimientos, he tenido la suerte o la fortuna y me he merecido, ¿no?, tener un contrato predoctoral y poder aprender estas técnicas, pues ¿por qué no voy a poder devolver parte de lo que he recibido en este momento que se necesitan?
Como comenta, la mayoría son jóvenes que han dejado un poco apartadas sus tesis para analizar cerca de 150 pruebas diarias. Los resultados que se encuentran, afortunadamente, están cambiando.
Evidentemente, el número de positivos, gracias a Dios, ha bajado de forma muy clara desde esas primeras situaciones al momento actual.
Están organizados por turnos para ser lo más eficientes posible. Van a seguir ayudando el tiempo que haga falta porque saben que para frenar el contagio hay que detectar posibles positivos.
Por cierto, que si el gran reto para la sanidad hasta ahora había sido ese, reconocer los síntomas y hacer todos los test posibles, ahora también está la difícil tarea de identificar las consecuencias de la enfermedad, que en muchos casos todavía son desconocidas. Hay problemas de circulación, pérdida de voz, insomnio y consecuencias psicológicas, y además durante mucho tiempo. Hoy, por ejemplo, contamos la historia de Fernando, que ha salido del hospital después, Marta, de 75 días ingresado.
Sí, llegó a estar, Antonio, más de 50 días en la UCI, en Soria, y sigue con la rehabilitación en su casa. Su cuñado nos ha contado que es muy importante que todo el mundo conozca lo que han sufrido estos enfermos.
Porque creo que es muy bueno que todas las personas nos mentalicemos de lo que nos puede pasar. Porque ahora parece que ya esto ya ha pasado. Y no. El bicho está ahí y además no sabemos por dónde viene. Porque mi cuñado me ha preguntado algunos, ¿y cómo lo cogió? Y pues ni idea.
Sabiendo lo que han sufrido muchas de esos enfermos, como es el caso de Fernando, pues a lo mejor nos concienciamos aún todavía más, porque yo creo que muchos lo estamos y muchas personas que vemos Antonio en la calle cumplen y se ponen esa mascarilla, pero otros no, y conociendo esas historias pues es más fácil entender a lo que nos estamos enfrentando.
Claro, y la pregunta que sigue en el aire es qué hubiera pasado si Sanidad tuviera obligado a llevar esas mascarillas mucho antes. La explicación que daba hace unos días el portavoz de emergencias, Fernando Simón, era que no podían obligar a utilizar un material que no había disponible en ese momento. Bueno, pues en el caso de Mozambique, al que hoy nos acercamos, echa por tierra ese argumento. Allí son obligatorias, pero la gente se las hace en casa. Y a juzgar por los datos de contagios, la medida funciona, Manuel Ángel Gómez.
El misionero Carlos Moratilla nos cuenta que en Mozambique son obligatorias las mascarillas y se las hacen como pueden.
La verdad es que muchos se las hacen. Tienen pues cada uno pues su modelo. Son de estas de tela.
Viven al día y a veces se las prestan unos a otros.
Oye, mira, que no me dejan entrar si no llevo máscara. Yo digo, ¿alguno tenéis? Y uno me dice, mira, yo tengo aquí una.
Y en lugar de gel desinfectante usan...
cubos para tapados. Con agua y jabón para gente lavarse las manos.
Cree este misionero que si allí se disparara la epidemia sería una hecatombe.
Aquí no puedes confinar a la gente. Además de que la gente vive en la calle prácticamente, es decir, la casa aquí es concebida simplemente para ir a dormir y poco más.
En Mozambique se cerraron las escuelas al día siguiente de aparecer el primer contagio.
De ACOPE una radiografía de cómo está España pegada a cada territorio en diferentes fases en muchos puntos de España y te preguntamos si en tu barrio, en tu ciudad está ya todo abierto, si sigues teniendo problemas con algún servicio o actividad. ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues me dice Pedro, está claro que no es lo mismo, pero creo que lo esencial está ya prácticamente cubierto. O Carla, a nosotros no nos falta nada. De hecho, nos hemos dado cuenta de que el congelador lo tenemos hasta demasiado lleno. Y Jesús, a mí me preocupan las guarderías, que siguen sin abrir. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Vivo en San Fernando, en Cádiz, y aquí la verdad es que ya hay prácticamente normalidad. Se puede ver a gente en las terrazas. Y yo ayer, por ejemplo, ya pude retomar el crossfit.
Hola, yo estoy en Murcia, estamos en fase 2 y la verdad que ya se nota bastante movimiento de gente y están casi todos los servicios abiertos. Yo, por mi parte, lo único que no funciona todavía es el gimnasio, pero bueno, seguiremos con las clases virtuales.
Bueno, todavía hay cuestiones
y actividades murciano
que no se han podido retomar. Yo no sé si tú eres de las que has estrenado ya las terrazas en Madrid, Marta.
Yo no. Yo me lo estoy tomando con un poquito de tranquilidad. Tengo las tardes muy hasta arriba de momento y no puedo. Pero vamos, el fin de semana seguro.
Y eso de esperar cola para entrar en una terraza. Bueno,
ya,
yo creo que todo puede esperar.
Inauguraremos
claro que sí.
La casa, eso es lo que más ganas tenemos.
Ahora lo que hay que inaugurar es la información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.